Agustín, y ayer una presencia importante allí en Diputados y hubo dictamen.
Sí, una ley que se viene trabajando hace bastante tiempo, que incluso el propio presidente reclamó en algún reportaje que le dio a Página 12, no en el medio de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, no cuando se buscaba a Facundo, cuando las miradas estaban puestas sobre la policía bonaerense. El presidente dijo en una entrevista que se necesitaba una ley de abordaje integral de la violencia institucional, y en ese marco los legisladores se pusieron a trabajar, y ayer obtuvo dictamen esta ley. Ahora, por supuesto, la ley no es la panacea, ni mucho menos, sino que va a ayudar a corregir una situación que se vive a día en Argentina. De hecho, ayer hubo una condena en Santa Fe a policías que detuvieron a un chico que después terminó perdiendo su vida, terminó asesinado. Y en ese marco, Gisela, lo que hay que destacar también es que el dictamen no fue por unanimidad como uno quisiera, sino que desde Juntos por el Cambio no acompañaron esta iniciativa, que todavía, por supuesto, falta que llegue al recinto, pero que empieza a marcar por lo menos cuál es la decisión política de avanzar en un tema que es recurrente en la Argentina.
Y una de las impulsoras es la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos, Paula Penaca, que está en línea. Paula, ¿cómo va? Acá Gisela Busaniche te saluda. Hola. Paula. A ver si podemos comunicarnos y está en línea la diputada para charlar un poco sobre el dictamen del proyecto de ley de violencia institucional. Lo que hace es generar herramientas integrales para prevenir y erradicar los casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional. Importante también el tema del servicio penitenciario, porque las atrocidades también que se cometen allí y nunca lo sabemos porque no hay tanta presencia civil y más durante la pandemia. Paula Penaca ahora sí está en línea. Paula, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Quería que nos cuentes un poco, bueno, el espíritu de este proyecto y por qué Juntos por el Cambio no lo acompañó.
Bueno, la verdad que es un proyecto en el que hemos trabajado muchísimo. Entendemos que es una deuda de la democracia, que aquí no tendría que ponerse en juego las diferencias partidarias. Lamentablemente eso no sucedió ayer. No logramos que Juntos por el Cambio acompañe el dictamen, a pesar de que venimos trabajando hace muchísimo tiempo y articulando, ¿no? Y escuchando los aportes de muchísimos sectores, no solo de los sectores opositores dentro de la Cámara, sino que hemos hecho un trabajo de mucha participación ciudadana, ¿no? Escuchando a quienes son los que cotidianamente sufren la violencia institucional, a muchísimos organismos de derechos humanos que trabajan hace mucho tiempo en nuestro país estos temas, las diferentes instancias del Estado que también se ocupan. Fue un trabajo muy rico, con mucha participación, y llegamos a un dictamen que creemos que contempla la mayoría de las miradas. Todas las herramientas legales son perfectibles, pero creemos que hicimos un trabajo profundo, ¿no?, para construir esta norma. Y la verdad que no es tampoco una casualidad que esta norma se logre dictaminar y se haya presentado en el marco de nuestro gobierno. Recién lo decían ustedes, ¿no? El compromiso de nuestro proyecto político con los derechos humanos es histórico, nuestro presidente lo volvió a plantear, y yo creo que este problema, que es un problema de todos y todas, de toda la sociedad y de todos los diferentes sectores políticos, hay que poder abordarlo cuando uno tiene la posibilidad de tomar decisiones para modificarlo, para transformarlo, ¿no? Y eso es cuando uno es gobierno. Por eso es importante que esta ley la estemos pudiendo sancionar en nuestro proyecto político, y que con esa herramienta luego se pensarán políticas públicas para efectivamente abordar integralmente la violencia institucional.
Claro, diputada, porque ¿cómo le va, Agustín? Ahora lo saluda, porque no será mágico revertir todo esto que sucede en la Argentina, de lo que hay estadísticas que asustan, digamos que no se conocen demasiado, pero cuando uno escuchó las distintas exposiciones que hubo en la Cámara de Diputados, y lo que viene presentándose año a año del servicio penitenciario en el Congreso de la Nación, uno sabe que el trabajo para hacer es mucho. Digo, ¿qué es lo que aporta esta ley concretamente a las instituciones específicas que tienen la responsabilidad de no ejercer esta violencia?
Lo primero que aporta la ley es la definición de lo que es la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad del servicio penitenciario, que esto no es menor. El Estado se está haciendo cargo a partir de una ley nacional de que eso existe, de que ese es un problema que existe. Ahí empieza una realidad distinta, ¿no? Porque si no se define, no se puede abordar y no se pueden pensar políticas públicas. Luego centra en la formación y en el reentrenamiento del uso de la fuerza. Ese es un eje importantísimo. Otro eje importantísimo es la asistencia a las víctimas, que el Estado reconozca que le ha generado a las víctimas cualquier lesión que ha lesionado sus derechos humanos, también es central, y entonces hay una batería de medidas y de derechos que se le reconocen a las víctimas, que van desde la asistencia jurídica, la asistencia psicológica y también la reparación económica. Luego hay algunas modificaciones del sistema disciplinario al que las provincias deberán adecuarse a partir de la sanción de la ley. Va a ser en un proceso, no va a ser de un día para el otro.
¿Y ahí qué hacen? Porque ahí obliga un poco al sistema judicial provincial a actuar y a investigar, porque muchas veces se queda... Mira, el caso de Florencia Morales, por ejemplo, una chica que apareció en una celda de una localidad de San Luis, se supone la metieron presa por la pandemia y apareció ahorcada, y se sabe que no apareció ahorcada y que tiene que ver la policía. O otro caso, por ejemplo, la tortura en la comisaría 10 de Mauro Coronel en Santiago del Estero, también otra policía que está muy en la mira, y otra policía también en la mira. No solamente hablamos de la policía bonaerense, ¿no?, como hablábamos del caso Facundo, sino que también Tucumán, por ejemplo.
Sí, por supuesto que tenemos una disparidad a lo largo y a lo ancho del país, porque la competencia de seguridad es una competencia que depende de cada gobierno provincial, ¿no?, de cada jurisdicción, pero justamente la ley intenta unificar algunos aspectos, ¿no?, que las policías o que los ministerios de seguridad de cada provincia tengan que empezar a tener un sistema disciplinario que le marque a las propias fuerzas cuáles son las líneas de acción, es muy importante. Uh-huh. Eso creemos que es parte del aporte de la ley, ¿no? Empezar a homogeneizar una mirada, porque esto también tiene que ver con una transformación cultural, ¿no? La violencia se genera siempre hacia determinados sectores, no suele ser muy común encontrar casos de violencia institucional dentro de country, por ejemplo, ¿no? En general es en las barriadas populares, entonces donde la sociedad mira con desconfianza, luego las fuerzas de seguridad, también el sistema judicial, es donde apuntan, ¿no? Entonces un gran tema, sin duda, es cómo vamos transformando culturalmente esa mirada desde la gestión pública y desde cómo llevan adelante la tarea las fuerzas de seguridad. Ahí hay cosas importantes para transformar. La justicia es otro gran capítulo, sin duda, ¿no? Y esta es una discusión que estamos teniendo hace mucho tiempo en nuestro país y necesitamos también una democratización de la justicia y del sistema judicial. Todo eso no es abordado, no puede ser abordado en una ley como esta, pero sin duda son cosas que se van relacionando, ¿no?
Diputada, recién hablaba de la democratización de la justicia, tema pendiente que está también trabado en el Congreso por estas horas. Y con una elección parlamentaria que está ya a la vuelta de la esquina, se vota en Argentina a las PASO el 12 de septiembre, se cierran las listas este 24 de julio, y los movimientos que ha habido en la ciudad de Buenos Aires, ciudad de la cual usted es representante del Congreso Nacional, llaman la atención. ¿Le sorprende que Vidal haya decidido jugar en la ciudad de Buenos Aires?
Bueno, a mí no me sorprende, me parece que es de alguna manera defraudar la confianza de los bonaerenses y las bonaerenses, ¿no? Lo hemos visto durante todas estas últimas semanas en esta discusión fuertísima que se dio hacia adentro, este internismo que se dio en Juntos por el Cambio, que efectivamente lo que sucede ahí es que hay una guerra entre dos sectores, ¿no? Y Vidal, más aliada con uno de ellos, viene a cuidar el núcleo, digamos, de los votantes de Juntos por el Cambio, que efectivamente es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero me parece que más que la sorpresa es eso, ¿no? Es pensar en alguien que durante 4 años gobernó un distrito tan importante como la provincia de Buenos Aires, que se comprometió con esa realidad y que hoy, por una cuestión de conveniencia y de internas dentro de su partido, da un paso hacia la ciudad de Buenos Aires. A pesar de eso, digo, es algo que puede suceder en la política y, por supuesto, nosotros creemos que Vidal va a representar en la ciudad lo mismo que representó Macri y lo mismo que representa Rodríguez Larreta, que es un proyecto restrictivo, un proyecto expulsivo, un proyecto que no está generando en la ciudad las condiciones de igualdad y de la ciudad justa que necesitamos para el desarrollo del conjunto de la población. No va a ser distinto de lo que ya viene sucediendo aquí.
Y en ese marco de cada pelea electoral que va a ser muy difícil para el Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires, un distrito que les esquivo en casi todos los comicios, digo, aparece una figura como Leandro Santoro, un hombre que viene del radicalismo, que más allá de eso abreva en el kirchnerismo y en el Frente de Todos desde su comienzo, cercano también al presidente de la Nación. ¿Crees que puede ser un buen candidato para esos debates que se van a tener que dar en campaña con Vidal?
Yo creo que Leandro es un muy buen dirigente para la ciudad, que ya tiene una trayectoria muy larga, ¿no?, dentro del Frente de Todos. Él es legislador actualmente, pero antes ya ha acompañado, por ejemplo, a Mariano Recal en una fórmula de jefe y vicejefe de gobierno. Me parece que tiene un conocimiento de la ciudad y que está también muy muy comprometido, es parte central y sustancial de nuestro proyecto político y va a poder expresar pero con mucha capacidad, además, nuestras ideas para la ciudad que queremos construir. Así que, sin duda, puede ser un buen candidato para nuestra ciudad, falta un poco para eso. Mientras tanto, seguimos ocupados en lo importante que es hoy cuidar la salud de nuestra población, ver de tener todas las herramientas necesarias para poder abordar de la mejor manera posible esta pandemia mundial. En eso también estuvimos trabajando ayer en el Congreso, aprobando el último DNU de nuestro presidente Alberto Fernández, para, bueno, seguir cuidando la salud de la población en la campaña de vacunación más grande de la historia. Creo que no tenemos que perder nunca eso de vista. Obviamente el proceso electoral se acerca, el debate sobre las candidaturas existe, digamos, no se puede negar, no hay que negarlo, pero sí creo que los hombres y las mujeres que estén al frente de las listas, del frente de todos, tienen que ser quienes mejor representen ese espíritu que venimos teniendo de poder sacar a la Argentina del pozo en la que la dejó Mauricio Macri, cargando además con las particularidades que impone la pandemia y poniendo por delante siempre la vida y la salud, ¿no?
Gracias, diputada.
Muchas gracias a ustedes.
Era Paula Penaca, diputada nacional del Frente de Todos, hablando del dictamen sobre este abordaje, este proyecto de abordaje integral de la violencia institucional y también de todo lo electoral, claro.